Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes, bienvenidos al programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, con cierto oído. Y hoy vamos a tener mucho oído porque tenemos un gran invitado, además de un amigo, de una persona que ha trabajado en esta radio, que ha trabajado en la Universidad de Chile y por lo tanto es un personaje de la música. Estamos hablando del maestro Emilio Donatucci. Bienvenido, Emilio.
Demasiada presentación. Le agradezco muchísimo. Y es un honor para mí estar en un programa que usted lo dirija.
Para mí es un placer tenerlo y conversar. Este programa es de la Orquesta Sinfónica, que fue su orquesta durante tantos años. ¿Cuántos años, Emilio?
30 años.
Claro.
Y el gusto de haber tocado con su padre.
También.
Excelente concertino también.
Claro que sí.
Su hermano, fantástico.
Usted se refiere a Carlos Ramos, el director.
Sí, pues. Bueno, y usted...
Muchas gracias, Emilio. Al final me llegan flores a mí. Si las flores tienen que llegarle a usted, Emilio.
No, yo no tengo flores.
Bienvenido, como decía Emilio, una felicidad enorme de conversar un poco. Y para nuestro público más joven, la gente que quizás tampoco está muy relacionada con la música, me refiero a la música sinfónica, podemos contarles que Emilio Donatucci es un destacado fagotista de origen argentino y que comenzó sus estudios en el fagot a los 14 años, ¿es verdad? Incentivado por sus padres.
Sí.
Perfecto.
Mi padre era músico también.
Yo sé, ¿era cornista?
Cornista del Colón.
Perfecto. Sí. Claro que sí. Ahora, desde joven usted se presentó en muchas orquestas en Buenos Aires. Había mucha vida musical también, ¿no?
Mire, le digo un dicho muy popular allá.
Sí.
Me decían, pibe, sos perejil, porque estaba en todas las orquestas. Empecé a los 15 años y a todos les decía que sí, reemplazo, tocar y... Hice una práctica muy grande.
Es que maravilloso, además,
sí,
poder tocar y que a uno lo llamen. Siempre uno se siente muy estimulado,
sí,
¿no?
Sí,
y me imagino a los 15, 14, 16 años es una maravilla.
Sí.
Ahora, usted llegó a Chile de una forma muy especial, ¿no es verdad?
Sí, a mí me contrató la Orquesta Filarmónica.
Perfecto.
Al cumplir 100 años del teatro.
Ah, mire.
Sí, que empezamos con ópera.
1957, ¿o no?
Sí.
Perfecto.
Sí, saben que soy bastante viejito.
No, está muy
pero
bien, Emilio. Se le ve estupendo.
Joven.
Exactamente.
Fue una gran temporada para empezar.
Sí, pues, claro que sí.
Claro, llegué y me decían la guagua.
Era el pequeño.
Sí, menos mal que no hay televisión. ¿Qué me ven ahora?
No, si hay aquí están grabando. Juan Pablo está grabando el cine, así que lo van a ver igual. Pero mire, ahora, yo sé, obviamente lo conozco muchos años, a través efectivamente de mi padre, por ejemplo, y yo sé que tocó en muchísimas orquestas en Latinoamérica. Y eso es una característica que se daba muy poco antes. Hoy día quizás hay más posibilidades de viaje, de contactos, pero era muy difícil. ¿Y qué pudo observar o qué podría decir a través de toda su larga trayectoria? Primer fagot en la Orquesta Sinfónica Nacional, primer fagot en la Orquesta Filarmónica aquí en Santiago. ¿Y qué puede contarnos de esas experiencias o qué características tenemos ahí entre los latinoamericanos, entre la vida de orquesta?
Sí. Mire, yo creo que hasta ahora tengo mucho que aprender. No realmente, tengo mucha experiencia tocando, pero siempre, usted sabe bien, siempre hay que estar estudiando.
Sí, sí.
Y muy buenas experiencias, porque estuve en orquestas en Latinoamérica, estuve en la Orquesta de Lima, eran casi todos extranjeros.
Sí, claro.
Estuve también en Mendoza un año.
Sí, pues.
Y en Buenos Aires Nacional, la Filarmónica, radio. Y en ese tiempo era radio, no había televisión.
Sí, por supuesto, nacieron, ¿no? Todas las orquestas.
Y muchas cosas en teatro.
Claro.
Venían muchos ballet y compañías.
Ahora, al llegar a la Filarmónica, me imagino que, como fue una novedad para el ambiente, mi padre me decía, ¿no? Que todo, cuando llegó usted, fue muy llamativo por el, obviamente, el nivel de como fagotista. Humano también, sin duda, pero fue como una revelación, digámoslo así, dentro de lo que eran los músicos en Santiago en ese momento.
Realmente tenía que venir mi hermano, que era cornista.
Perfecto.
Y
él, mire,
hizo más exigencias. Y yo, en parte, ya quería ver otras cosas.
Perfecto.
Y me hablaron tan bien, y lo pasé perfecto.
Tan bien que se quedó. Entonces, desde el 57 en Chile.
Sí, tuve muchas oportunidades. Claro. Realmente se han portado bien, toda experiencia para tocar conciertos.
Claro.
Ya desde joven.
Claro que sí. Ahora, ¿cómo fue el ingreso a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile?
Uno,
¿se acuerda?
Sí,
¿ah, sí?
Sí. Porque puedo decir la verdad.
Sí, pero para eso estamos, tenemos que hablar con la verdad.
Yo estaba en la Filarmónica y había problemas todos los fines de año.
Uf.
Además se tocaba...
¿De tipo económico?
Económico,
ah,
sí.
Perfecto.
Y tocábamos por todas las plazas para estar bien con los regidores. Antes eran regidores,
sí, claro,
los que mandaban.
Sí, claro que sí.
Entonces, estaba un poco cansado con eso.
Me imagino.
Y me hablaron de Mendoza.
Ah, perfecto.
Sí. Como profesor, la orquesta y formar el quinteto.
Ajá.
Eran tres sueldos.
Claro.
Y me pidieron permiso, yo pedí permiso para ir para un concierto.
Ya.
Porque me había comprometido con ellos.
Sin duda.
Porque yo estoy medio enredado.
Está aquí muy bien.
Me subieron el sueldo, pero fui para allá y la verdad es que era todo distinto, porque me trataron demasiado bien.
Perfecto. En Mendoza estamos hablando.
En Mendoza,
perfecto.
Con reverencia hasta el sueldo. El sueldo era mucho más que aquí.
Claro.
Pero yo estaba casado con con la bailarina.
¿Sí?
Y ella quería estar en Santiago, realmente.
De acuerdo.
Porque provincia.
No, sí, sí, entiendo, claro.
Y me habían cerrado las puertas en la Filarmónica. Me dijeron,
perfecto.
Este no entra más.
Se enojaron.
Sí.
Muy bien.
Y a fin de año me ofrecieron las dos orquestas.
Qué bien.
Entonces me vine a la Sinfónica.
A Sinfónica.
Cuando estaba León Shilovsky.
Mire, el director del Instituto de Extensión Musical, ¿o no?
Sí.
Ah, perfecto.
Sí.
¿Y quién era? ¿Víctor Teva el director titular o no? Quizá.
En ese momento no.
¿No?
Después.
Ah, perfecto.
Yo con Teva toqué en el Teatro Colón en Buenos Aires.
Ah, perfecto.
Cuando estaba el ballet. Le estoy hablando del año 55, 56.
Antes de venirse a Chile. Claro.
En el Colón. Que los argentinos con Teva lo querían muchísimo.
Mire.
Y el Ballet Nacional hacían cola de dos cuadras.
Wow, qué bonito.
Era famoso.
Fantástico.
Sí, sí,
pero mire, hagamos una cosa, escuchemos a Emilio Donatucci, no solamente conversemos. Y usted nos ha aportado un disco maravilloso, que es la primera pieza que escucharíamos, El vuelo del Moscardón.
Sí.
Cuéntenos un poco.
Ese vuelo lo hicimos con el gran pianista Luis Alberto Latorre.
Pero por supuesto, nuestro colega y compañero y amigo.
En gira por todo el país.
Perfecto.
Con el Ministerio de Educación. Y está grabado en la ciudad de Antofagasta.
Genial. Y la segunda obra es Bajiana de Tucumana.
Sí, eso. Mire, es anecdótico porque es de Adolfo Flores.
Perfecto, sí, de Radio Beethoven.
Sí, director. El pianista es Enrique Baeza.
¿Cómo no?
De la
profesor
Escuela
de la
Moderna.
Escuela Moderna, sí.
Con trabajo lo toca Adolfo y de bombo.
Guillermo Rifo, nuestro amigo y compositor.
Y la
tercera obra que vamos a escuchar es de Nino García, que es Muerte de una marioneta.
Sí, es de Charles Gounod.
Perfecto.
Y él hizo el arreglo para cuatro fagotes.
¿Cuatro? ¿Y quién le toca a los otros tres?
Somos todos sinfónicos. Yo me siento sinfónico hasta la
muerte. Pero por supuesto, lo nombramos.
Nelson Binot.
Perfecto.
Efraín,
sí, sí, se me fue el apellido también.
Bueno, el más joven.
Sí, el más joven de todos, sí.
Y Pipo Molina.
Ven, escuchemos. Thank you.
Thank you.
Que acaban de escuchar es tres piezas: una, El vuelo del moscardón; después escuchamos Baquiana Tucumana y La muerte de una marioneta, y ahí hay involucrados muchísimos músicos de la Sinfónica, y habíamos omitido el apellido de sí, uno de los fagotistas, que es justamente Efraín Vidal, por si acaso, para que sí, sepamos. Emilio, estamos conversando con Emilio Natucci, gran maestro y fagotista de larga data en la música chilena, pero usted ya es chileno, obviamente, hace mucho rato,
sí,
¿no?
Sí,
claro,
sí,
pero de origen argentino, sin duda. Sí. Ahora, usted cuando llegó y hizo toda la trayectoria musical, también estuvo como uno de los únicos seleccionados en fagot en la World Symphony Orchestra. Y yo recuerdo esa época en que se hablaba que teníamos la suerte de tener dentro de nosotros los mejores cuatro fagotistas del mundo.
Sí.
Y uno de los cuatro era Emilio Donatucci.
Yo creo que poco de suerte también, porque fagotistas buenos hay muchos.
Sí, claro, por supuesto. Sí, 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 entiendo.
Cosa de suerte.
Pero hay un mérito muy grande y eso es muy importante. Ahora también, Emilio, trabajamos mucho, ¿usted se acuerda? Cuando estuvo en la programación artística del Centro de Extensión.
Sí. Que cuesta tanto.
Es un trabajo increíble, pero es un lindo trabajo.
Sí.
Porque fueron temporadas de mucho éxito, de mucho público. Yo recuerdo que volvió a llenarse el teatro después de mucho tiempo. Estoy hablando del año 92 al 99.
Sí, sí.
Del siglo pasado.
Yo sufría mucho con el encargado de negocio del
CEA. Obviamente.
Porque se mordía los dedos por la plata.
Por los dineros, sin duda.
Y yo muchas veces me convencía y trataba de que sean.
Pero, ¿sabe qué, Emilio? Yo lo entiendo, pero yo recuerdo que había además una temporada de cámara los días miércoles con una orquesta de cámara.
Se llenaba.
Sí. Claro. Entonces, la pregunta va un poco: ¿cuáles fueron los criterios de programación que hicieron que esas temporadas fueran tan exitosas?
Que yo soy un descriteriado.
Bueno, yo creo que puede ser
eso. Y me extrañaba mucho. Y no sé si eran los valores también, pero que cámaras llegan la gente corriendo para asistir a los conciertos.
Sí, sí, se llenaba.
Y los Bach.
Yo recuerdo, justamente usted habla de Bach, yo me acuerdo de Las cuatro estaciones
sí,
que hicimos algún momento con otro programa, y pero estaba de bote a bote y con gente gente afuera.
Sí, sí.
Entonces
sí,
yo creo que eso hay que destacarlo, que fue la idea suya, y además que en esa época había mucha juventud. No sé si hoy día es lo mismo, pero en esa época había mucha disposición a aprender y a hacer música, la orquesta de cámara funcionaba a la par con la sinfónica, y logramos realmente muchos, como usted decía, los brandenburgueses, mucha música barroca italiana, que gusta mucho en el público chileno.
La idea mía fue, empezó a armar una agrupación.
Claro.
Para ventaja mía, de agrupación Vivaldi.
Sí, me recuerdo, por supuesto.
Porque Vivaldi tiene 41 conciertos para
fagot. Para fagot, imagínese, lógico.
Sí, según Stravinsky dice que son todos iguales.
41 repeticiones.
Pero empezamos con los conciertos mediodía en el municipal.
Claro.
Y se repletó eso. Quedaron 500 personas afuera.
Claro, y ahí se nota que algo pasa, ¿no?
Sí, y la gente quiere escuchar, yo creo, conciertos para distraerse mucho.
Sí,
muchos solistas.
Sí, es que es entretenido. Además, hay una cosa con Vivaldi que hay que destacar. Yo no sé si opina igual Emilio, pero Vivaldi es un poco corto.
Sí.
En general no es muy largo, que es un poco lo que sucede, por decirlo así, con las canciones, que son cortas, 3 minutos, 2 minutos y medio.
Eso es lo que le iba a decir.
¿No es verdad?
Cada movimiento dura 3 minutos.
Claro.
Entonces, se puede, está en onda siempre.
Sí, la gente puede ahí toser, hacer su movimiento para estar tranquilo. En cambio, cuando son sinfonías muy largas, de repente
claro,
puede ser un poco difícil, sí, para la gente. Yo creo que eso atrae quizás un poco más, es más fácil.
Es
incluso
más fácil.
El público más joven.
Claro que sí.
Sí, claro. Sí. Emilio, dentro de toda esa trayectoria de tantos años programando, yo recuerdo que trajimos grandes directores. Digo trajimos porque yo me sentía siempre parte del trabajo suyo.
Sí.
Pero no sé si usted se acuerda que también hicimos otras cosas que fueron los encuentros interfacultados con la doctora Ancich.
Sí.
Del 2000, 2001, sí, 2003. Sí, sí. Y fueron muy exitosos porque había todo esto, como dije, interfacultades.
Sí.
Estaba la Universidad de Chile muy metida
claro
en, en relacionado con la actividad musical.
Mire la casualidad que usted sabe que yo sufro ahora porque
¿sí?
me hago diálisis día
sí,
por
cómo
medio,
no. Sí,
hace 10 años.
¿Cómo no?
Y me tocó de médico uno que se presentó ahí.
Imagínese.
Tocaba muy bien la guitarra.
La guitarra, claro.
Eduardo Briones.
Mire, ese fue una cosa maravillosa.
Trabajando en Indiza.
Claro. Sí. No, genial. Eso fue también, o sea, yo creo que se diversificó mucho y eso fue una labor muy, muy linda que usted realizó.
¿Sabe la suerte que tuve en buenos datos también?
Claro.
De gente rusa, como Krylov.
Sí, se acuerda. Claro, y ahora sería inalcanzable quizás hasta por los precios, ¿no?
No sé.
De lo que cobran.
Pero creo que tiene un conjunto ahora.
Ah, perfecto. Sergei Krylov.
Sí, sí, hay algunos que les gustaría volver.
Sería maravilloso. Muy buena posibilidad.
No sé, sí, ojalá que los programadores que están ahora.
Sí, pues, bueno, escuchan este programa, así que eso está seguro. Estamos justamente en la 102.5 radio de la Universidad de Chile y entrevistando y escuchando al maestro Emilio Donatucci. Justamente Emilio me preguntaba, fuera de los lunes a las 6 de la tarde, ¿cuándo más se retransmite el programa? Y este programa se retransmite el próximo domingo 20 a las 4 de la tarde. También, y por supuesto, para nuestros radionautas, digamos, de internet, tenemos radio.uchile.cl y van a podcast o repetimos el programa y allí,
bueno,
y pueden pincharlo,
bueno,
y pueden escucharlo de nuevo,
sí,
después
sí,
de la, por supuesto, de la emisión de la radio en vivo los días lunes a las 6 de la tarde. Emilio, usted también fue fundador del Quinteto Hindemith, tan famoso,
sí,
en su momento, y que evolucionó a lo que es el Sexteto Hindemith 76.
Sí.
Y que ahí la gran gracia, a mi juicio, fue fusionar la música docta con el folclore latinoamericano.
Sí,
tuvo reconocimiento internacional. ¿Qué me cuenta de eso?
Aparecemos como los fundadores de la
fusión. Sí, claro.
Sí. Una gran experiencia. Lamentablemente, en el Quinteto Hindemith falleció el clarinetista Jaime Escobedo.
Sí,
joven.
Muy joven, claro.
Entonces se empezó a desarmar. Además que él me ayudaba mucho.
Sin
en
duda.
Todos los trámites, porque hay gente que...
Gente más movida,
sí,
¿cierto? Más motor, a veces hay un motor dentro de los conjuntos.
Hay gente que se sienta y toca y nada más.
Sí, efectivamente. Sí, él tenía mucha capacidad.
Cuesta mover todo eso.
Él, sí, hay que decirlo, justamente un pequeño homenaje. Él fue estudiante en París, sacó
en
su
París,
primer PRI,
sí,
en París,
sí,
su primer premio, el gran clarinetista.
Gran,
y lamentablemente murió de cáncer,
sí,
muy,
sí,
joven.
Joven, sí,
sí,
sí, sí.
Ahora, ustedes tuvieron ahí 3 premios APES. Muy raro,
sí,
en músicos clásicos, digámoslo.
Sí, y eso que no nos juntábamos todos los días.
Claro.
Lo que pasa es que habían 3 compositores en el conjunto.
Claro.
Era un sexteto.
Claro. Nómbrelos para que les mandemos saludos también.
Uno que está muerto, Nino García.
Bueno,
grande.
Nino, y muy conocido por
muy
todos,
lindo,
¿no?
Sí.
Claro, gran músico,
sí,
también.
Guillermo Rifo.
Sin duda, un saludo a Guillermo, que lo queremos tanto.
Sí, y el otro se me está yendo. Guillermo Rifo
entonces,
y Adolfo Flores.
Adolfo Flores, claro que también.
Sí.
Compone
cosas muy lindas.
Todo. Sí,
sí,
absolutamente.
Sí.
Gran contrabajista,
sí,
también, por
fue
supuesto.
Primer,
sí,
contrabajo de la Sinfónica.
Sí, en la época de grandes contrabajistas,
sí,
como Luis Viñón,
sí,
que fue,
sí,
su profesor.
Sí, sí.
Así que, por lo tanto, tenemos ahí una persona destacadísima,
sí,
dentro de la,
sí,
música. En los conjuntos, esto la gracia tenía, yo recuerdo, porque yo en esa época estaba en el colegio.
Sí.
Y me recuerdo que era muy llamativo que teníamos, escuchábamos lo que estaba quizás más a flor de piel en instrumentos clásicos. Eso,
claro,
fue una cosa maravillosa.
Sí, sí.
Querido Emilio, nos anuncian que tenemos que ir a una pequeña pausa y volvemos a conversar con el maestro Emilio Donatucci.
Adelante.
Esto es Concierto Oído, el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y en su segundo bloque, y como invitado, el maestro Emilio Donatucci. Estimado Emilio, hemos conversado un poco de todo y vamos a seguir ahora conversando, pero ahora le voy a hacer una pregunta técnica. Yo sé que usted puede decirnos, y para que nuestros auditores, la gente, el público en general, conozca más. Cuéntenos qué es lo que es un fagot, porque dijimos el fagotista, el primer fagot. ¿Y qué tiene de particular este instrumento?
Es una chimenea.
Muy bien, una muy fanera. Linda definición, sí. Sobre todo cuando hay días de invierno. Ahora no, pero digamos.
Es un poco complicado la técnica, digamos. Sí. Porque para dedos tienen que ser manos grandes.
Manos grandes, perfecto. Sí.
El sonido.
De hecho, perdón, siempre sí. Que uno entra en una orquesta, cuando ve unas bazucas, esas sí. Son los fagotes, ¿no es sí. Verdad? Sí. Ya, ok, así se queda más claro.
Son seis piezas que tiene armables, ¿no?
Perfecto.
Y se usa doble caña, que es en la boquilla, que emite el sonido.
De acuerdo.
Y realmente.
¿Esa doble caña la fabrican ustedes, así como los oboes, o no?
Sí, pero yo no sirvo.
Ah, perfecto. Se puede comprar, digamos.
Sí, las compro, porque sabes que dice.
Caña no funcionó.
No.
No quedan tan buenas.
No, de acuerdo. Para nada.
Ahora, yo tengo una pregunta específica, porque siempre los franceses han tenido como una división entre lo que es el sí, bazoon, que llaman sí. Ellos, o los norteamericanos le dicen sí. Bazoon, pero que es el sí. Fagot y el.
Es otro sistema. Otro sistema.
¿Es como más antiguo o no? No es el caso.
Puede ser, porque en Italia también se usaban los claro, mismos fagot.
Sí, sí, sí.
Que es un sonido más sordo, digamos.
Sí, menos pero, vibrante, ¿no?
Sí, pero cuando lo tocan bien suena,
porque
es muy agradable.
La consagración de la primavera se estrenó con un bazún, claro, o sea, no sí, con el fagot mismo.
Sí, sí.
¿Y hay alguna diferencia física para el público que pueda identificar o no?
No.
No hay. ¿No es arriba que le ponen un marfil blanco o algo así?
Sí, pero no.
No necesariamente, no, digamos. Ah, no, perfecto.
Los fagotes franceses o italianos sí, sí. De esa época
claro.
Eran buenos para los agudos.
Ah, mire, por sí. Eso pudieron hacer la consagración de buenas sí. A primeras.
Yo me frené cuando llegué a la Sinfónica
con
la
consagración.
Ah,
perfecto.
Sí, un director belga muy bueno.
Ya. Van der Noto, ¿no?
Van der Noto.
Sí, claro, famosísimo.
Qué fan,
sí, ya falleció, pero bueno, sí. De los primeros, ¿no?
Sí.
De los grandes. Ahora, dentro del desafío de su instrumento, Emilio, ¿qué diría usted que es lo más complejo?
Tiene muchas cosas,
sí, ¿no?
Sí. Sí. Lo principal, hay que estar estudiando todos los días.
Como un deportista. Sí.
Yo al menos no puedo dejar de. Dejo de tocar y empiezo a sufrir porque.
Por supuesto.
Se baja el nivel rápido.
Claro, rápido. Claro que sí. Habíamos conversado en el bloque primero sobre el ingreso a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, sí. Que en el fondo dijo, quiero ser sincero. Y efectivamente, yo creo que esas situaciones que uno vive o que convive en el fondo en la sí. Realidad nacional van haciendo que uno haga una suerte de carrera también.
Claro.
Y yo recuerdo que cuando yo estaba en la Orquesta Filarmónica Santiago, a usted llegó a la Filarmónica como primer fagot también.
Sí, sí, sí.
Recuerdo esa época.
Sí.
Entonces, usted, ¿cuándo terminó, por decirlo así, o cuándo dijo ya basta de orquesta? ¿En qué momento fue? ¿Usted dijo ya quiero dedicarme a estudiar el fagot, hacer otras cosas, otros proyectos? ¿Qué sucede?
Pasó que llegó la época del fin.
Entiendo.
Ahí me jubilé y no dejé pasar un día.
Ah, de acuerdo,
un día
claro.
Más y me dediqué a cosas populares, porque también es más entretenido.
Sí, sí, y además yo creo que llega como a un momento de, digamos, de no tensionarse tanto. Por ejemplo, yo recuerdo un Beethoven, un concierto para violín de Beethoven, que fui a escuchar alguna vez al Astor, al Teatro Astor, donde hacían la temporada de la Orquesta Sinfónica, y recuerdo el solo de fagot del tercer movimiento.
Tiene mucho fagot.
Y claro, estaba tocando Emilio, y yo le conversé en ese momento a mi padre, le digo, pero qué lindo el fagot. Me dijo, sí, Emilio Donatucci, me decía nada menos. Entonces, realmente en la orquesta hay una mucha exigencia permanente al fagot. Lo que es el ser solista de fagot.
Y no me diga el concertino.
Bueno, obviamente, claro que sí.
Tiene 20
Eso sí, pero estamos entrevistando a Emilio, entonces tenemos que hablar del fagot.
Hay 20 serruchos.
Sí, bueno, también, sí, por supuesto.
Casi
por
todos
supuesto.
Los instrumentos. Porque,
claro que sí.
Claro, lo difícil es mantenerse.
Sí, claro.
Sin fallas, siempre están exigiendo.
Por supuesto. Es que es una, bueno, es una exigencia, pero también es un placer desde el punto de vista del hecho de que uno estudió música por algo, ¿no?
Claro.
Va más allá que las obras que uno involucra para mejorar o para, a veces sí, para mantenerse nada más.
Sí, sí, pero siempre es bueno exigirse sí, al máximo.
Escucharemos On the Town, que son 3 episodios de danza de Leonard Bernstein, dirigidos por el maestro Leonid Green, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y en un concierto del sábado 6 de octubre del 2018. Posteriormente escucharán la canción de la tierra de Gustav Mahler, esta vez dirigida por el maestro Paolo Bortolameoli en su primer movimiento, concierto del 12 de enero de 2019. We'll be right back.
We'll be right back.
Acaban de escuchar en primer término On the Town, tres episodios de danza de Leonard Bernstein dirigidos por el maestro Leonid Green, que fue un concierto del 6 de octubre del 2018, y lo último fue La canción de la tierra en su primer movimiento, dirigido por el maestro Paolo Bortolameoli junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Este último, un concierto del 12 de enero de 2019. Querido Emilio, estamos con Emilio Natucci y lamentablemente el tiempo es corto y tenemos que despedirnos. Hemos conversado un poco de su trayectoria, pero yo creo que la gente ha quedado muy dichosa de escucharlo, que es lo más importante. No. Así que queremos agradecerle su presencia y, por supuesto, el momento de haber escuchado todo lo que usted hace con su fagot.
Al contrario, yo quiero saludarlos a usted, a la radio, excelente radio, al CEAC y a la Orquesta Sinfónica.
Muchas gracias, Emilio.
Me dieron todo.
Qué lindo. Muchas gracias, Emilio. Muy amable. Y a nuestros auditores, recordarles que este programa efectivamente se va a transmitir el día domingo, se repite, con el mismo invitado, el maestro Emilio Donatucci, y pueden consultar nuestras actividades en la web con sinfonicanacional.cl, en Instagram Sinfónica Nacional de Chile, Facebook Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y lo que les decía hace un rato, pueden volver a escuchar todos los programas pasados en radio.uchile.cl. Alberto Durte, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide y agradece, por supuesto, que nos hayan escuchado.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durte. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.